Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia y de la entrevista con Santiago Abascal, especialmente importante en el día de hoy. En un día en el que todavía tenemos mucho calor, el calor de estos días atrás, pero que acaba esta tarde. Mañana caen las temperaturas entre 6 y 10 grados según las zonas de España. Y en Madrid cae 7, 8 grados, o sea que lo vamos a notar. Pero de momento hoy nos vamos a quedar unos 30 grados, 32, es que cambia mucho en la Comunidad de Madrid según las zonas entre Aranjuez y Navacerrada, pues hay 10 grados, o sea que, en fin, es un pequeño continente Madrid. Pero la media en la capital estará sobre los 30, 31 grados. La máxima en Zaragoza, 35 grados, más el Ebro y el Huerva, y sin esperanza de cierzo. Ya no queda viento del Moncayo ni cosa parecida, un calor tremendo. Bueno, y la mínima, León y Burgos, 8 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia, que es la gran cuestión de los cordones sanitarios con Vox, porque quiere acabar con la libertad, la democracia y tal y cual. Hoy se cumplen los 30 años de la masacre de Tiananmen, cuando Deng Xiaoping, este, que es el padre de la nueva China, padre de la China comunista, es Mao Zedong, y el repadre, siempre amigo de Mao Zedong, siempre socio de Mao Zedong, siempre el complemento de Mao Zedong como Chu Enlai, y siempre comunista, rabiosamente comunista, perpetró que fueron, se calcula que al menos 2.700 estudiantes fueron asesinados. En esa imagen ha quedado la imagen de los tanques entrando en Tiananmen. Pero lo importante fue lo que hicieron después. Lo que hicieron después es ir casa por casa donde se refugiaban, matando a los estudiantes o que tenían pinta de tales, porque tampoco crean ustedes que miraron mucho. Y empieza, en Tiananmen, es donde comienza la nueva dictadura china. En la continuación de este libro, donde está, por cierto, la última revisión de la mayor masacre en la historia de la humanidad, que es la hambruna de Mao, entre 60 y 70 millones de personas fueron asesinadas deliberadamente por el régimen comunista, de la misma forma que Lenin mató a 5 millones muchos años antes, para cumplir con lo que el jefe había dicho que había que recoger de trigo, recogieron también las semillas. Al año siguiente no había que sembrar y la gente se murió de hambre. 5 años en el 21, en Rusia. Bien, en la gran hambruna de Mao, se calcula hoy entre 60 y 70 millones. Para entonces, ya había publicado Jasper Beck en estos libros que les he traído, esto es para evangelizar un poco a los idiotas que creen que puede haber un capitalismo sin libertad. Bueno, eso se le llama mafia, pero eso no es capitalismo. Eso se llama comunismo con pasta, pero no capitalismo. Eso es el AMPA con la propaganda comunista y la pasta de los capitalistas, pero a lo narcotraficante, que es Venezuela, por ejemplo. Y es también China. En la derecha, especialmente, porque hay una propensión en la derecha a pasar por encima de las libertades. La izquierda utiliza la libertad cuando le conviene, pero no ha creído nunca en ella. La izquierda cree en la igualdad. La igualdad, naturalmente, dirigida por ellos. Pero la derecha, hay una derecha que cree en la libertad y otra que cree en la propiedad, que cree que es lo mismo la propiedad que el dinero. No. La propiedad es tener la ley detrás protegiendo tu propiedad. Es decir, la propiedad no existe sin la libertad. Existe el dinero, existe la apropiación, pero no existe la propiedad. Y China es el modelo actual, el más exitoso de los modelos actuales, porque ha ido más lejos que Putin, pero vamos en la misma dirección, es mantener un régimen de partido único en la práctica en Rusia. Y en la práctica y en la teoría en China, donde solo hay un partido, que es el Partido Comunista Chino, donde solo hay un líder, que es Xi Jinping, y donde todos los del Politburó van vestidos igual, pero igual, hasta se tiñen igual, se tiñen del mismo color, el pelo. publicó Guy Sorman en ABC hace poco una tercera, que decía que algo estaba pasando porque Xi Jinping, que es el Mao o el Deng de nuestro tiempo, es una especie de coach, está entre Mao y Claudio Coelho, o sea, y Paulo Coelho. O sea, es una cosa entre despótica y cursi. Bien, que es lo peor que puede pasar. Es Ortega, Maduro, Chávez, Castro, en fin, lo peor. O sea, es el crimen con azúcar, horroroso. Bueno, pues Sorman contaba en ABC hace muy poco, y es al único occidental que le he visto yo contarlo, que se había dejado canas Xi Jinping. Y eso es señal de que no quiere que lo maten, que se, ya con canas ya está por encima de los demás, y los demás ya tienen que conservarlo, pues aunque sea como un muerto viviente allí entre los ancestros, en el altar doméstico, pero sin matarlo. Pues claro, la costumbre de Mao de matar a la gente, pues es que, claro, luego todos tenemos familia, luego nuestros hijos se han mezclado, y allí el partido único es la empresa única real que hay en China. Bien, pero hay una parte en la derecha que es la que le hace ascos a Vox, cuyo modelo, el más reciente, es José María Lasalle, que publicó en 2005 también en ABC uno de los artículos más repugnantes que yo he leído y que es una burla de los 80 o 100 millones de asesinados por el comunismo en China. El artículo, lo digo porque anteayer hizo unas declaraciones insultando a Vox, llamándole fascista, fascista. Decía continuamente fascista por, como para convencerse. Hombre, alguien que ha estado 11 años casado con Meritxell Batet conoce lo que es la dictadura. Qué duda cabe. Pero el artículo China en el horizonte tiene la virtud, si es que alguna virtud tiene la Salle, de esa mezcla entre la fatuidad académica y la cobardía moral, no exenta de la indigencia intelectual más absoluta. Estas es algunas de las frases del ABC, al que Recarte, Alberto Recarte contestó con un artículo feroz diciendo que le había dado vergüenza hasta leerlo. Sin prisa pero sin pausa, China progresa hacia un liderazgo que aspira a desplazar a su único oponente, los Estados Unidos. Bueno, su primer oponente es el Japón. Y aquí es donde empieza la cogitación del giliprogre de derechas. Su presunto letargo histórico comienza así a descubrir en realidad una sabiduría sutil, una espera confuciana sumergida en su propio humus, una digestión taoísta de Occidente que ha hecho que permaneciera en la distancia hasta que, entrado el siglo XXI, ha decidido a entrar en escena, aunque eso sí, sin menoscabar ese cauce de serenidad budista que fluye por el subsuelo de su inalterable pulso histórico. El gigante se despereza, aprestado para afrontar con ambición el futuro. Y el detallito. Artífice de un pensamiento en imágenes, especialmente apto para colonizar la geografía virtual sobre la que se asienta el nuevo continente ciberespacial, China sienta las bases de su dominio. Y lo hace desde ese hedonismo flexible y ágil, desprovisto de culpas y remordimientos históricos, ya que sabe que el éxito se funda en apresar y dilatar los instantes, haciéndolos eternos. Dice, esto es de Juan Pablo II, esto es, no sé, es el Padre Ángel, esto es Errejón, es Pablo Iglesias, es Irene contándole una fábula a los niños. Bueno, hoy que se cumplen los 30 años de la masacre de Tiananmen, que es el origen de esta, de la China actual, que es en la que se asienta esta cogitación ridícula de una especie de mamarracho intelectual que pasa por el tío más fino y más culto del PP. Esto lo escribe en 2005 en el ABC, cuando todavía Mariano se fingía del PP, cuando todavía el PP no había abjurado. No hay una sola referencia, es una tercera de ABC, no hay una sola referencia a los presos políticos, a las víctimas del comunismo, a los que entonces estaban en la cárcel, a los que estaban siendo asesinados, ni una sola referencia a la propiedad, a la libertad, al Estado de Derecho. Es una especie de mayonesa ridículamente superficial acerca del budismo, el taoísmo, que lo mezcla todo. O sea, este género de cursi siniestro siempre el género egipcio, ya saben, la mano por aquí, la mano por allí, porque no falla. O sea, cuando veas a alguien de derecha defender un régimen comunista es que cobra, o aspira a cobrar. Bueno, pues hoy, en homenaje a las víctimas del comunismo en China, de las que nadie se acuerda, es más, de las que se dice que es que como son chinos, claro, pero como se dice, bueno, es que para Hispanoamérica es normal que haya dictaduras comunistas, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Escribió Carlos Rangel, venezolano, el mito del buen salvaje al buen revolucionario, que cuenta cómo los europeos cretinos, siniestros, maléficos, estúpidos, han cultivado siempre la cosa de que para el tercer mundo está muy bien una dictadura, y cuanto más comunista, mejor. La historia demuestra exactamente lo contrario, que hasta las dictaduras, la única manera en que favorezcan a los países pobres es que no sean comunistas. Bueno, pero en China parece que han encontrado, digamos, el abracadabra para ser, al mismo tiempo, comunistas, pero capitalistas. Bueno, esta es la historia real en algunos libros de lo que es China, la China actual. China es una tiranía de partido único comunista, partido único totalitario, donde se reprime con la cárcel o la muerte al que se opone. El primero que descubrió, después del rollo maoísta que en nuestra época, siendo jovencitos, nos metieron a todos, en mi libro de Barcelona, yo saco mis libros, saco mis fotos, en la muralla, porque yo estuve allí, en el 76, el último año de vida de Mao, cuando había una auténtica guerra civil, y no sabíamos lo que pasaba. Pero sí sabíamos que en Pekín no se brindaba por Deng Xiaoping, y en Shanghái y en Cantón se brindaba contra Deng Xiaoping. Es decir, que había una guerra civil. Eran iguales, ¿eh? Son dos facciones del Partido Comunista que llevan enfrentándose prácticamente desde la creación del nuevo Estado. El primero que descubrió que ante el público occidental la guerra civil fue Simon Lees. Esta es su colección, Los cinco ensayos sobre China, pero tiene uno sobre todo, Los trajes nuevos del presidente Mao, donde cuenta cómo Mao puede decir una cosa y la contraria, pero matando siempre. En mi libro Historia del Comunismo cuento lo último de la gran masacre, la gran hambruna en la China de Mao. Entre 60 y 70 millones son las últimas estimaciones que mató en año y medio. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una masacre así. El primero que lo descubrí, no le hicieron ni puñetero caso, 20 años antes de estas cifras que son de Dicotter, se encuentra en el acantilado, el libro, La gran hambruna en la China de Mao, fue Jasper Becker en ese libro que es feucho de diseño. Para los que no sepan quién es Mao, hombre, la gran biografía es la misma que la de la autora de Cisnes Salvajes, hija de un alto cuadro del régimen, luego purgado, Yun Chang, que además hizo la verdadera vida de Mao. Pero en Cisnes Salvajes está perfectamente retratado el régimen y lo que pasó hoy hace 30 años, porque encima es una magnífica escritora. La odian todos los académicos progres. ¿Cómo se le ocurre a una china que ha nacido en China, cuyo padre ha sido represaliado y ella lo ha vivido, cómo se le ocurre hablar de China cuando no es académica progre de Hollywood? O sea, ¿pero a dónde vamos a parar? Hay hasta un libro que ha salido en Australia, no me he podido hacer con él, de 14 catedráticos contra ella. Por supuesto, maoístas todos. Pero al final de un régimen, de la verdad de un régimen, hablan sus víctimas. Y aquí hay algunos libros que están, además, algunos traducidos al español. Encadenados, que son los diarios de presos políticos, muertos muchos, en el Lao Gai, es como se llama el gulag en China. Ahí está el libro rojo de los mártires chinos. Esto es de un italiano que ha compendiado las historias terribles, pero como de la guerra civil española, de los católicos en China. Ahí está Estelas, que esa es una versión, no sé si es francesa o inglesa, de un tipo que van a su casa a decirle que su padre ha muerto de hambre. Y él va a recogerlo, y él es de las juventudes del partido. Y hasta años después no entiende que es el partido el que ha matado de hambre a su padre. Y entonces dedica toda su vida a tratar de saber qué pasó en la gran hambruna de Mao. Es que todo el partido cayó porque Mao tuvo el capricho el año anterior de coger más trigo. no se sembró, murieron. Bien. Hay otro que es, para el que quiera una biografía muy breve de Mao, esta la publicó ABC, es de Jonathan Spence, en bolsillo. Se puede encontrar en Iberlibro, en Amazon, hay distintas variantes. Y hay otro libro, que es el de Scarlet Memorial, que es la historia de canibalismo dentro de la Revolución Cultural China. Los guardias rojos, después de jurar a Mao, hacer la danza de la lealtad y otras mamarrachadas siniestras, pues matar a sus profesores, echarles tinta en la cabeza y arrastrarlos por la calle, en fin, eso que llaman revolución cultural. Le consistía en no tener que estudiar, eso a Mao le encantaba porque siempre fue un vago. Pues ya se dedicaban al canibalismo. Y en Scarlet Memorial se cuenta la historia real de uno de los guardias rojos que después de matar a lo que llamaban los negros, se comían el hígado, se los comían, caníbales. Y entonces se iban comiendo, pero como eran del partido, a ver quién iba a protestar, de todas maneras estaban muertos, hasta que parece que algún familiar de alguien dijo, oye, que es que a tu hijo el negro, a tu sobrino, es que se le están comiendo el hígado, y hay una tía, porque era una mujer la que llevaba a cabo, la que dirigía estos actos de canibalismo ritual dentro de los guardias rojos, es que cabrón, presumiendo que se le han comido el hígado a tu sobrino, y este estaba por encima y la apartó suavemente de esa dieta. Bueno, el comunismo es el canibalismo de los demás. Por eso cuando uno lee artículos basura, como ese de La Salle, tiene que preguntarse qué clase de enfermedad tiene Occidente. No como quiere La Salle para no parecerse a China, sino precisamente para no parecerse nunca a China. La Salle quiere que Occidente se parezca a China. Habla de la sabiduría taoísta, de que estaba esperando, y claro, mientras esperaba, morían por decenas de millones la gente de hambre. Porque es que el gigante, en su sabiduría taoísta, estaba esperando, estaba adormecido, para luego darnos la sorpresa. Bueno, esta es la tragedia del totalitarismo. ¿Y a qué viene esto? A que es sencillamente indignante, indignante, que vengan los niñatos de Ciudadanos a decir que Vox es, no se puede hablar con Vox, porque es, como dice La Salle, el fascismo o algo parecido. Vamos a ver, mamarrachos, en tiempos de Franco no estáis ninguno, pues sois unos niñatos o bien unos oportunistas. Los que estábamos allí sabemos la realidad. Primero, que no estabais ninguno. Y segundo, que los que son antifranquistas lo son retrospectivos. Éramos cuatro gatos y encantados de que llegara la democracia. Cuando llegó, que la trajeron los franquistas, por supuesto. No la va a traer el Partido Comunista. El Partido Comunista la pactó y se benefició. Y no había más. Es que no había más. El movimiento y el partido. No había más. Y el que diga lo contrario, miente. Y lo cuento también en mi libro de Memoria del Comunismo, como pactan Juan Carlos y Carrillo, dos pícaros, afortunadamente. Pero como Ciudadanos quiere hacerse, no sé, el francesito de la Gos Caviar, como quiere ser un partido de la izquierda exquisita como Macron, que es multimillonario y que quiere refundar la Internacional Socialdemócrata Liberal pasada por... no sé si por Munchausen o por Bilderberg, no sé muy bien. Pues yo les sugiero que se pongan una capucha para tratar con Vox. Entonces, que Villegas se ponga una capucha y entonces trate con Vox. Total, en Vox es el partido de Ortega Lara. Así que ellos, que no vacilan en sentarse con el PSOE, que es el partido apoyado en Bildu, en la Esquerra, en Podemos, ninguno de los cuales condenará nunca los crímenes chinos, eso seguro, ni los crímenes comunistas, lo que quisieran es cometerlos. Y además en el PNV, partido racista de toda la vida, con el PSOE sí se pueden juntar. Pero con el partido de Ortega Lara no. Pues que se pongan una capucha. Y así no lo reconocerán. No sea que luego en algún vernissage, en alguna reunión, cool, chic... pues entonces a lo mejor dirán, ahí este de Ciudadanos, pero si el otro día se sentó con no con Vox, qué asco, ¿no? ¡Ay, sí! Mamarrachos, si supierais lo que es una dictadura, no jugaríais con eso. Pero vamos con lo que pasó, que después lo comentaremos en la tertulia.
Ciudadanos aprueba por unanimidad en su ejecutiva priorizar los pactos de gobierno con el Partido Popular, pero rechazando cualquier tipo de acuerdo con Vox. No habrá contacto con la formación de Abascal, tampoco con Podemos. En el caso de que no sea posible gobernar con el Partido Popular, la formación de Rivera se abre a pactar con el Partido Socialista. José Manuel Villegas.
No va a haber mesas a tres. Vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular. El socio preferente de Ciudadanos, sea donde se pueda, será el Partido Popular. Pero no va a haber negociaciones con Podemos, no va a haber negociaciones de gobiernos tripartitos con Vox tampoco, ni con nacionalistas, si ese ha sido el acuerdo de la Ejecutiva. Y si no llegamos a acuerdos con el PP, se abre la posibilidad de que, si hay algún varón, algún líder del Partido Socialista que acepte nuestras propuestas, de momento yo no veo ninguno que pueda hacerlo, pero si lo hubiera excepcionalmente podríamos buscar ese acuerdo y estar abiertos a ese acuerdo.
¿Pero cuáles son vuestras propuestas? Ninguna. ¿Renegáis de Sánchez, de sus pompas y vanidades, como nos enseñaba el catecismo? Niño, reniegas de Satán, de sus pompas y vanidades. Sí, sí, padre, reniego. Malo. ¿Quién va a renegar de Satán Sánchez? ¿Quién? ¿Para que lo echen del partido? No me renegarán de acuerdo con Sánchez. Bastante le importa a Sánchez renegar y dejar de renegar. Oye, Lambán, que reniega de mí, ¿eh? Que luego nos vamos a reír. Vamos. Oye, a ver si me cantas luego la jota de Lecheminga que tanta gracia le hacía a Pablo Iglesias. Que en paz descanse. ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! Como dice él. Es como Santa Claus sin gracia. ¿Pero qué es lo que...? Dice, no pactamos con Podemos. Falso. Habéis pactado en Puerto Rosario, en Fuerteventura. ¿Habéis pactado? Ya habéis pactado. Pero, hombre, si pactasteis una reforma de la ley electoral hace un año con Podemos, ya habéis pactado. Podemos, claro, Podemos está bien visto en la Sexta. Bueno, Podemos es una criatura de la Sexta. El verdadero jefe de Podemos es Ferreras, eso es evidente, lo ha sido siempre. Y ahora, pues, está en la duda. ¿Cómo salvo a Podemos? Mato a Pablo y pongo a Errejón, saco a Spiblack, pongo a correr a los tres a ver qué caballo lleva primero, quien dice caballo dice perro, en mi canódromo particular, no sé. Esta duda tiene. Pero Ciudadanos, no contento con eso, además prefiere pactar con el PSC, el PSC, el partido de los indultos, el partido de Iceta, el que se negó a suspender en sus derechos hace apenas 10 días en las Cortes, Meritxell Batet, el PSC, a los diputados golpistas. Y fue Rivera el que se levantó contra la presidenta de las Cortes, vergüenza que lo sea, pero lo es, porque la ha puesto el PSOE, que es el PSC. Fue Rivera el que se levantó, siendo aplaudido por Abascal y por Cayetán Álvarez de Toledo. Bueno, pues ahora quieren que la alcaldía será para el PSC o para Ada Colau. Y hay una gran división. O sea, que con el PSC, de los indultos, de, bueno, de todo, sí. Con Colau, muchos también. O sea, quitar el retrato del rey, escupir a España, prohibir el español en todas partes, apoyar el golpe de Estado, decir que violaron a Marta de Dos Rotos. Eso sí, con Colau sí, es el mal menor. Ahora bien, con Vox no, ¿eh? O sea, PSC o Colau, pero Vox no, Vox nunca. Bueno, esto es Ciudadanos.
La ejecutiva de Ciudadanos ha silenciado tras 4 horas de reunión al sector crítico encabezado por Luis Garicano. El cabeza de lista de las europeas insiste en apoyar a Valls en Barcelona para que Colau sea alcaldesa sin condiciones. Villegas reitera que su única opción es Colboni del PSC. Durante la reunión, Carina Mejías criticó severamente la figura de Valls cosechando muchos aplausos.
Bien, luego hablaremos más con Santi y Abascal. Pero es que ayer, como decía Paco Rosell, en Orgullo y Prejuicio, al orgullo, al prejuicio, que no es prejuicio, que es un cálculo grotesco de progres sobrevenidos. Es como ser antifranquista retrospectivo. Es que Ciudadanos votó a favor de la profanación de la tumba de Franco. Es que no saben de lo que hacen. pero siempre siguiendo el rebaño progre. Porque ser de centro en España es ser sumisamente progre al feminazismo que padecemos con la ley de violencia de género, a la ley de memoria histórica, a sacar a Franco de la fosa y a todo lo que sea el rendezvous, es decir, a todo lo que sea acabar con las raíces históricas de la derecha española, que pasan por la religión y pasan por el bando nacional de la guerra civil. Hombre, es que mataban a los católicos, tendrían que defenderse. Bueno, pues Vox representa lo contrario. Dice, hombre, es que como me ofenden, pues no. Y ayer van contra el presupuesto de la Junta de Andalucía. Ya llega el orgullo herido. Entonces el orgullo herido, con razón, de Vox, resulta que va a suponer, pues a lo mejor cargarse la Junta de Andalucía y que vuelva Susana Díaz. Como si que volviera Susana Díaz no fuera a perjudicar a los votantes de Vox. Como si los que están en las redes diciendo, Santi, no nos defraudes, a por ellos, mejor Carmena que esta basura, les hubieran consultado a todos. Abascal pasó en las generales de 400.000 votos en las autonómicas de Andalucía a más de 600.000. Luego ha sacado menos, saca una cosa, por si se ha presentado en el 10% de los municipios, ¿cómo no va a sacar menos? Es que no tiene estructura para presentarse. Pero donde se ha presentado, bueno, en Andalucía subió 200.000 votos. Él subió un 50%, de 400 a 600. Luego, no está mal estar en el sector crítico. Y hay cosas que han conseguido, por ejemplo, descubrir todo el fraude en las ayudas a la llamada violencia de género, que no llegaba nada a las mujeres, y encima le llevaban chiringuitos con gente sin ningún tipo de título para ejercer. Eso se ha descubierto gracias a Vox. Bueno, y está claro que lo apreciaron en las generales. Bueno, pues no, ayer tenían el orgullo herido y no a los presupuestos.
Y hoy Vox se reúne con el Partido Popular en el Congreso. Ayer anunciaban una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces. Critican que el Gobierno Partido Popular Ciudadanos no haya terminado con las subvenciones a la violencia doméstica y también con la memoria histórica. Santiago Abascal dice que no quiere fotos, que solo quiere hablar de programas y de gobiernos. Reclama también respeto a sus votantes.
Para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno.
Bien, pero no solo aquello que distingue a Vox de los demás. Porque que haya más inversión en sanidad, que haya más inversión en educación para salir del pozo horroroso en que se encuentra la educación en Andalucía, eso no es bueno para los votantes de Vox. Es un presupuesto, digan lo que digan los de Vox, que no se puede comparar con el del PSOE, pero en absoluto. La inversión social es mucho mayor, pero hombre, porque estos saben gestionarlo. Es que están como en Madrid. Carmena no es que haya tenido superávit, es que era incapaz de ejecutar el gasto que tenía presupuestado. Pues una pandilla de inútiles que operan fuera de la ley. Y lo mismo Susana Díaz, una incompetente, una inútil, aparte de una banda de lo que sabemos. Está en lo de la memoria histórica, tiene razón. Y en lo de la violencia de género, pues Vox ha adelantado mucho. Controles, negocien controles. Yo creo, lo mismo que los de Vox, que debería desaparecer la ley de violencia de género y la de memoria histórica. Pero vamos a devolver a Andalucía al PSOE, por si estamos discutiendo esto. Hombre, no. Hombre, no. Ni Madrid ni Andalucía. Jamás discutiría la izquierda esto. Vamos camino de la tertulia.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos camino ya, ahora mismo ya, de la tertulia. Ya tenemos a nuestros tertulianos en danza. Luis Herrero me echará la bronca, pero hoy es por tiénanme. Tengo razones, no solo excusas. Pero Iberia.
Iberia, desde hoy, Juan Sebastián Elcano vuelve a cruzar fronteras. Federico, Iberia bautizará su nuevo avión Airbus A350 por el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo participan nuestros oyentes? Que seguro que hay muchas preguntas para Santiago Abascal.
Sí, es un día hoy en el que se necesitan respuestas, así que ya saben, si quieren preguntar a Santiago Abascal, 648-91-92-60 y él les responde a partir de las 9:30.
Bueno, pues ya están con Luis Herrero, con Vieito Ruido y Emilia Landaluce. Vamos ya a la tertulia.